Pero hay grados de preocupación que son verdaderamente enfermizos. Y es precisamente la ansiedad que está a un paso de la paranoia y a dos pasos de la locura. Desde la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, nosotros hemos visto en la práctica y en las estadísticas la proliferación de la ansiedad visitando la mente y el corazón de hombres, mujeres, jóvenes y adultos en las naciones alrededor del mundo. El uso del alcohol, el vino, la cerveza, las drogas y aún mismo la violencia identificada en las famosas pandillas expresan ese desbalance, o sea, esa falta de equilibrio, ese desequilibrio emocional que ha dominado a millones de personas sobre la faz de la tierra. Yo quisiera considerar con ustedes en los próximos minutos de este mensaje sobre esta enfermedad de los últimos siglos a través de las enseñanzas impartidas por el Señor Jesucristo. Y antes de entrar en el primer punto, entre las medicinas más procuradas en las farmacias alrededor del mundo, las medicinas para la ansiedad, la preocupación, han sido las más vendidas. En primer lugar, consideremos por qué nos afanamos. El afán casi siempre está relacionado con nuestra preocupación concerniente a cosas terrenales. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, en el mismo sermón del monte, el Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra tesoro aquí en este contexto es aquello que nosotros más apreciamos, es lo que consideramos más importante. Es cierto que por naturaleza nosotros queremos hacer tesoros en la tierra, pero los tesoros no son suficientes para traernos paz. En algunas ocasiones he hablado sobre el poder del dinero. El dinero puede comprar una cama, pero no compras paz. El dinero puede comprar los cosméticos, pero no compra la belleza. El dinero compra una casa, pero no compra un hogar. El dinero compra un crucifijo, pero no compra la salvación. El dinero puede mucho, pero no lo puede todo. A ellos nos traen mucha preocupación. Pero hermanos, a través de Cristo, nosotros somos más que seres humanos, somos seres espirituales y tendremos la capacidad en Cristo de encontrar la medicina eficaz para el afán, la ansiedad que ahogan a las gentes alrededor del mundo. Por eso nosotros debemos tener una cuenta bancaria en el cielo. Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la enseñanza que encontramos en la palabra. Porque el Señor quiere que tengamos paz. Él quiere que descansemos en nuestro caminar diario. Y por eso Él quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas celestiales. Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay una palabra muy pequeña, pero de gran impacto en estos versículos. Es la palabra sí. Es un condicional. Si usted no ha resucitado con Cristo todavía, no encontrará ninguna razón para buscar las cosas de arriba. Su mirada estará permanentemente en las cosas efímeras, en las cosas terrenales. Es importante la comida, es importante la vestimenta, es importante el trabajo, es importante el amor, es importante el dinero. Todo es importante, pero Cristo nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablaremos sobre este versículo enseguida. Pero estamos tratando de identificar la causa o las causas para el afán que muchos han experimentado. Infelizmente, espiritualmente hablando, hay muchos que están todavía ciegos, a los cuales no ha brillado la luz del Evangelio. Y por eso ellos no pueden tener una perspectiva espiritual, no pueden ver. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esa es parte del mismo sermón del monte. La necesidad de que podamos ver. Un gran libro, aparte de la Biblia, escrito por un gran escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry, él dice que lo esencial no puede ser visto con los ojos. Hay que buscar con el corazón. Y por eso el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscareis de todo vuestro corazón. Amén. Necesitamos poner el corazón en nuestra búsqueda. Si queremos librarnos de la ansiedad, del afán que están ahogando a jóvenes y adultos alrededor del mundo. Hay un juego que empezó en la antigua Unión Soviética y que está destruyendo vidas de jóvenes alrededor del mundo. Y actualmente en Brasil, muchas familias han perdido a sus adolescentes por causa de ese maldito juego llamado la ballena azul. Y los jóvenes encandilados por las mentiras, las falsas promesas y el encanto de ese juego siguen buscando alcanzar lo más alto y los dos últimos pasos de este juego, la ballena azul. El penúltimo es matar a sus padres y el último es cometer el suicidio. Solamente con una visión clara y cierta en relación a la voluntad de Dios, nosotros lograremos entender el significado de las palabras del apóstol Pablo que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 22, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La ansiedad prevalece cuando queremos servir a dos señores a la vez. Y eso es la consecuencia de una relación defectuosa entre nosotros y Dios. Porque el Señor demanda, exige exclusividad. La exclusividad es un imperativo en nuestra relación con Dios. No podemos amar al mundo y seguir a Cristo. En el discurso de Cristo, su mensaje en Mateo capítulo 6, el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y antes de citar el segundo punto del mensaje, la riqueza no es un pecado. El dinero no es un problema. Es el amor al dinero. La sumisión al dinero. El esclavizarse. El afán de ganar más. Lo que se constituye la raíz de todos los males. Después de haber considerado, pues, la causa del afán, tomemos en cuenta la medicina para el afán. Mateo capítulo 6, versículo 33. El versículo que prometí que volveríamos a visitar, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mensaje de Cristo aquí es muy claro. La medicina eficaz para las tinieblas del alma, la solución para aquel que trata de servir a dos señores, el remedio para aquel que vive afanado por la comida, la vestimenta, la bebida y el día de mañana, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero necesitamos aprender a buscar con el corazón. La medicina de Dios se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Cuando la Escritura dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo? De todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, creo que Dios está harto de mirar a personas que toman decisiones a la ligera y creen que ya arreglaron su problema con Dios. Pertenecen a una iglesia, quizás. Ya fueron bautizados en alguna denominación, quizás. Hicieron la oración, quizás, levantaron la mano, quizás, pero no levantaron el corazón. Porque, hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, entramos en un pacto de sangre, un pacto de vida, un pacto de muerte, un pacto de eternidad. Y yo les preguntaría esta mañana a los sabios, ¿quién al llevar a cabo en la iglesia, en el acto matrimonial, el enlace con su esposa. Al ser declarados marido y mujer para vivir juntos en la intimidad durante toda su existencia, ¿quién al salir de la iglesia va a ir uno para una casa y otro para una casa diferente? Yo no creo en las decisiones tomadas a donde uno, al haber realmente nacido de Dios, nacido de lo alto, no busca la iglesia del Señor para alimentarse, para crecer, para madurar. Yo no creo en esas decisiones. Es posible que uno a veces ha tenido circunstancias, problemas, se ha desviado, pero desde allí es un infeliz y no se sentirá a gusto hasta que haga como el hijo pródigo y regrese, consciente de que en la casa del Padre aún los jornaleros tienen abundancia de pan y está dispuesto a venir y decir: Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el Señor lo va a recibir con beso, con abrazo, con fiesta. Porque ese hijo estaba perdido y fue hallado, estaba muerto y ahora vive. No hace mucho celebramos los 40 años de existencia de nuestra iglesia y el predicador nos desafió a ir. Es muy importante ir. Cristo mismo mandó que fuéramos en la gran comisión. Pero el ir no es todo. Andrés trajo a Pedro a la presencia de Cristo. El ir significa evangelizar. Y el traer significa lo que encontramos en el libro de los Salmos. Me alegré con aquellos que me decían: a la casa de Jehová iremos. El contexto es: me están trayendo a la casa de Jehová y me regocijo con la oportunidad de volver a ese lugar. Porque, hermanos, mientras nosotros no tengamos un encuentro con Dios, ni con una grúa, Dios logrará traer a uno a su presencia. Dios nos da el libre albedrío. Y la razón por qué las iglesias en el mundo entero están vaciándose, la razón por qué el evangelio está en bancarrota, y estoy usando la palabra entre comillas, la razón por qué el cristianismo puede ser una cosa del pasado y el islamismo está ganando tanto campo en nuestros días, es porque falta compromiso, falta integridad en nuestra relación con Dios. Y cuando hablo de integridad, significa el compromiso que tenemos con Él de servirle a Él antes que a cualquier un otro. Él está por encima de la vida, por encima del trabajo, por encima de la misma iglesia, por encima de la familia. Las excusas son múltiples. Pero el veredicto es uno solo. En aquel día el Señor dirá: nunca os conocí. Necesitamos tener cuidado. La gran comisión es nuestra responsabilidad. Y el afán de esta vida solo es medicado adecuadamente cuando tenemos ese compromiso personal. Cuando permitimos que nazca en nosotros ese anhelo. He citado en muchas otras ocasiones el testimonio de una hermana que ya partió para la gloria, la hermana Lolita. Una de las más enfermas que hemos conocido en nuestra iglesia. Cuando no estaba en el hospital, ella estaba aquí sentada junto a la puerta de la iglesia antes de abrir. Y cuando no podía venir y estaba en el hospital, el domingo pasaba por cuidados intensivos para verla y orar con ella. Y le preguntaba, hermana, ¿le duele algo? Y decía, no, pastor, me duele más el saber que mis hermanos están en la iglesia y yo estoy aquí atrapada en ese lecho. El cristianismo ganó la fuerza en las naciones a través del sacrificio, de la lucha, de la aflicción, porque los cristianos no titubearon, o sea, no tuvieron miedo delante de las amenazas, de la persecución, porque Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El cristianismo no es para los cobardes. Por eso Cristo dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia aquí significa ir en contra toda fuerza, aún mismo cuando la familia no quiere que usted sea un seguidor del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la medicina. Hemos citado Deuteronomio. Hermanos, Dios jamás se niega a contestar nuestras peticiones cuando le buscamos con el alma, con el corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 12, 13 y 14. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. No podemos esperar mucho tiempo, porque a veces ya pudiera ser demasiado tarde. Por eso es menester que lo busquemos cuando tenemos una oportunidad de hacerlo. Él está listo para oír nuestro clamor. Él está listo para recibirnos y perdonarnos y ayudarnos y librarnos del afán que nos ahoga. En las páginas del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículos 6, 7 y 8. La Escritura dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Amén. Hay que darle la prioridad al Señor. Sí, por eso, de regreso al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, el versículo 33, que ya hemos dado lectura, el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos visto la causa del afán, la medicina para el afán, y rápidamente veamos la victoria sobre el afán. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es necesario oír y guardar. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. La Escritura dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay que oír, hay que leer, hay que guardar. Por eso la Biblia enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dicen las Escrituras. Entonces la victoria sobre el afán pertenece a aquellos que son espiritualmente sabios. Espiritualmente sabios. El salmista en el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, la victoria es para aquellos que están ubicados sobre un fundamento sólido. Y eso es lo que hemos leído en Mateo 7, 25, que dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca, Cristo. Yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana diciendo que la ansiedad ha destruido la felicidad de muchas personas que han puesto sus prioridades en cosas que no permanecen. El Sermón del Monte expone la enfermedad de los últimos siglos y a la vez comparte la solución para esta dolencia que parece visitar a cada adolescente y a muchos adultos también en los días actuales. Pero usted podrá hoy alcanzar la victoria sobre esta enfermedad, la enfermedad de los siglos. O sea, la ansiedad que está ahogando su alma, el afán que mantiene su corazón como prisionero de los negocios de esta vida. Esta mañana, si usted todavía no tiene la seguridad de su salvación, la convicción del perdón de todos sus pecados, si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento todavía, usted podrá en esta oportunidad buscar al Señor en su corazón. Él está a la puerta diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo.